Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos por delante todavía 53 minutos de radio. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto, los de las 10 de Buenos Días Madrid, charlando con gente y jugando, porque tenemos un juego ahí funcionando en nuestras redes sociales, concretamente en Twitter.
Así es, en arroba buenos días OM, arriba del todo, nuestro reto diario. Hoy es con un planeta, la foto de un planeta de nuestro sistema solar. La verdad es que me gustaría vivir allí. Mira, tiene buena pinta. No sé si habrá atmósfera, si se podrá respirar bien. Es que estas cosas no las sabemos.
Ya.
Y eso, que no sabemos todavía qué planeta es. Nuestra audiencia se decanta porque sea Venus.
Ah, bueno, hemos dado tres posibilidades.
Sí.
Venus.
Venus con un 75% hasta ahora. Ojo,
bueno.
Empezó flojito, como 57% por ahí. Y ahora está en el 75. Marte y Urano empatados con un 13%.
Hombre, a ver, rojo no se
rojo,
ve.
Rojo
no se ve.
Pero es una foto que ha hecho la NASA, con lo cual lo mismo es que nosotros desde aquí podemos verlo rojo y no ser rojo.
Bueno,
No me convence. No ha colado, ¿no?
Yo descartaría Marte, chico.
Yo creo que Marte
no tiene pinta.
No.
Que hemos tenido las fotos estas últimas.
Eso es.
En las que se ve que rojo.
Así como nuestro color corporativo, así, rojo.
Un poquito arcilloso. Bueno, pues ahí está Venus en primer lugar, de momento.
Sí, de momento. A la 1:10 digo qué planeta es. Si es Venus, si es Marte o si es Urano. Hasta ese momento puedes seguir votando en nuestra encuesta que hacemos en Twitter.
Ya sabéis, entráis en nuestra página, en arroba buenos días OM, veis la fotografía, la estudiáis, la analizáis, consultáis, si queréis, con el comodín de la familia, por ejemplo.
Comodín de la familia.
Y votáis por una de las tres opciones que ha colocado Carlos Honorato, y a la 1:10,
venga,
pues sabemos si habéis acertado o no.
Por mí hecho.
Venga, hasta luego, Honorato. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Cuando te conocí, mi ropa te gustó, a mí tu forma de reír. Sentí la conexión, tú lo llamaste amor, yo aún no sé cómo se puede describir. Al decirte adiós, noté una leve sombra de decepción. Decirme adiós, sabías que en el fondo era mejor. Vístete princesa, Gucci lentejuelas, píntate nena, súbete a ese tacón.
Bueno, pues hace menos de un año, en mayo de 2020, se anunciaba la disolución de La Unión, que es uno de los grupos, como todo el mundo sabe, más emblemáticos y más importantes que ha dado el pop español. Bueno, ahora su cantante Rafa Sánchez se lanza en solitario con una canción, con esta que estamos escuchando, que lleva por título Vístete princesa, en la que habla de una mujer que se rodea de amigos gay que le hacen caso y le hacen sentirse pues muy ilusionada, que es como suponemos que debe estar Rafa a estas horas con este primer reto en solitario. Y esta canción, que va a formar parte de un disco que saldrá dentro de unos meses y que lleva por título Vampiros. Rafa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli y compañía.
Oye, entre princesas y vampiros va la cosa, ¿no?
Bueno, no, Vampiros es una canción que seguramente será el segundo single que saque. El álbum se llamará Solo para adultos.
Ah, bueno.
Pero sí, también ahí va a haber todo tipo de personajes oscuros y no tan oscuros.
que decía yo que la protagonista de esta canción que estamos escuchando es una mujer que de pronto encuentra un motivo para estar ilusionada, que es como debes estar tú ante este reto. No sé si ilusionado y, en fin, asustado en la misma medida, en la misma proporción, porque vas a dar un salto en tu carrera, un salto cualitativo.
Estoy más ilusionado que asustado, ya que en el fondo, bueno, llevo participando del show business 36 años y un poco, como dice el refrán, más sabe el diablo de viejo que de diablo. Entonces, lo que más me preocupa es cómo poder llegar bien a mi público objetivo, ya que pues es más de mi quinta y utiliza menos las redes sociales y este tipo que es de promoción, que es justamente hacia donde están cambiando los tiempos hoy en día.
Bueno, lo cierto es que el tema suena muy a ti, ¿eh? También es cierto que la unión sonaba muy a ti, es decir, que la unión sin Rafa Sánchez no la hubiésemos concebido de ninguna de las maneras. Quizás la ventaja que tenéis los solistas, ¿no? Que como le imprimís vuestro sello al grupo en el que estáis, luego a la hora de emprender una carrera en solitario, hombre, sois muy reconocibles.
Bueno, obviamente la voz es muy reconocible, claramente, pero también a la hora de composición y grabación he estado siempre muy implicado en esos temas, ya que las melodías siempre las he hecho yo y las letras. Uh-huh. O sea que en el fondo es una continuidad, ¿no? Han cambiado un poco los instrumentistas y la gente con la que estoy componiendo, en este caso con un teclista que se llama Fermín Villascusa, pero el feeling yo creo que va a ser muy parecido.
La historia de Vístete Princesa, que ya decía, adelantaba yo, que es, bueno, viene a contar la historia, y así lo vemos también en el vídeo, de una mujer que se rodea de amigos gays que le hacen sentirse viva, ilusionada, que nota que está arropada. ¿Esto, Rafa, es una declaración de principios?
Puede serlo, pero también es un hecho. Hay un montón de mujeres, sobre todo mujeres divorciadas, que dejan de ser visibles para el mundo que las rodea. Te hablo de un mundo heterosexual, ¿no? Uh-huh. Aparte, pues los chicos a los que pueden tener acceso, también muchos de ellos son divorciados y no quieren tener ya ningún tipo de compromiso, ¿no? Y acaban, pues, muchas de ellas, no te digo todas, pero muchas de ellas sí acaban saliendo por la noche con grupos gays donde se divierten, retoman un poco la vida del adulto que a lo mejor han dejado al haber sido madres. Uh-huh. Y de repente vuelven a salir a pintarse el ojo y a subirse al taconazo.
Uh-huh. Oye, Rafa, durante la pandemia compusisteis un tema muy bonito, que escuchamos aquí en este programa y que yo creo que todos nuestros oyentes pueden reconocer. ¿Qué duro ha sido esto, eh? ¿O qué duro sigue siendo esto?
Bueno, ha sido de ciencia ficción. Nadie ni lo esperábamos y luego además ha sido muy difícil saber cómo manejarlo. Y como decía en una canción que solté, ¿dónde estaba? Es una canción de la Unión, ¿no? Que nos ha pillado además a todos en pijama. Uh-huh. Es muy duro porque todavía lo que más agobia yo creo a la gente es que no se ve un final claro de todo esto.
Oye, ¿cómo te ha pillado el tema de la ruptura de la unión? Que supongo que no es una cosa que uno decide, sino que es un poco viene dado, seguramente por las circunstancias, por el cansancio, por el tantos años trabajando juntos. ¿Te ha pillado en un buen momento de tu vida?
Pues cualquier momento es bueno si vas a mejor. Han sido 3 años muy duros. Antes de anunciar la disolución, ya estábamos pues con tribunales de por medio, pero sin dejar de trabajar. O sea, íbamos en la misma furgoneta, con un ambiente muy eléctrico y muy desagradable. Ha habido momentos muy tensos. Entonces, hoy por hoy me siento totalmente liberado, ¿no? No solo por poder hacer lo que quiero y como lo quiero, sino también haberme liberado de esa presión y ese mal rollo que ha habido durante tanto tiempo. Pero ahora mismo yo creo que con el momento que tengo, pues tengo también eso, ya tengo, soy cincuentón y al menos sé lo que no quiero.
O sea que por fin eres tú quiero decir, te encuentras a gusto contigo mismo. A los seguidores de La Unión seguramente les va a costar entender que después de tantos años juntos, donde habéis compartido, bueno, supongo que muchísimos momentos regulares, pero muchísimos momentos buenos, habéis conocido lo que es el éxito, os habéis hecho conocidos a todo el mundo. La gente dice, pero ¿cómo es posible que después de tanto tiempo juntos surjan estos malos rollos?
Pues hubiera sido la postura más acomodada ya, pues eso es viendo mi edad, pues lo más fácil hubiera haber seguido porque realmente estábamos funcionando, haciendo conciertos, pero cuando la ilusión no acompaña, en vez de ser algo bonito y divertido, acaba siendo un trabajo al que tienes que ir, ¿no? Pero yo creo que la esencia de La Unión al final se va a acabar viniendo conmigo. Voy a seguir tocando esas canciones que han sido emblemáticas, ya que soy compositor de ellas, uno de los compositores de ellas, o sea que van a seguir sonando. Y también en cuanto a una continuidad a la hora de la composición y el sonido, yo creo que también, y bueno, pues creo que al final el público decidirá si a través de las canciones que yo vaya editando, si existe esa continuidad.
¿Tienes pensado incorporar en tus futuros repertorios alguna canción de La Unión o esto ya no se puede hacer? Es que no sé cómo ha quedado la situación.
Sí, yo soy autor de ellas y normalmente las canciones que han estado bajo contrato, pues tanto de Warner como en la última época Universal, quedan liberados a los 5 o 10 años dependiendo del contrato. Sí, puedo regrabar, puedo hacer con este repertorio lo que quiera. Es mío en una cuarta parte en los dos primeros álbumes y en el resto de los álbumes en una tercera parte, ya que los compusimos Mario Martínez, Luis Bolín y yo.
Bueno, comienzas una nueva etapa, Rafa, una etapa más liberado, como tú decías, ya siendo una persona absolutamente centrada, una persona madura, una persona valiente, porque tú has reconocido en público cosas que no tenías por qué. Oye, cada uno tiene su vida, tú reconociste o has reconocido que tuviste problemas con las drogas, has reconocido tu homosexualidad, has reconocido una serie de cosas que dices, oye, pues ole tus narices, pero tampoco no tenías por qué hacerlo. ¿Eso se va a ver reflejado en tus nuevas composiciones o se está viendo ya reflejado en estas composiciones que ya tienes preparadas para ese disco que se va a editar o que vamos a conocer todos dentro de unos meses?
Sí, bueno, yo creo que ya Vístete Princesa tiene un pequeño toque, ¿no?
Sí.
Hay alguna otra canción, una que se llama El Maldito Adagio, hablando de una relación, que hablando con un compañero vuestro, un periodista, me comentaba que casi siempre utilizábamos, aunque había canciones con un cierto aire homosexual, pero siempre las hablábamos en un género neutro. Y en este caso, en esta canción, no hay género neutro, se va a hablar claramente. Y también pues creo que hay que dar visibilidad a esta cuestión, a la homosexualidad, ¿no? Hasta que deje de ser algo raro, ¿no? Y yo cuando lo hice público en la revista Shanghai,
sí.
Lo hice fuera de promoción, todo mi círculo de amigos, familia, lo sabía desde hacía muchos años, pero lo hice con una intención social, ¿no? Pensando en aquella gente que no vive en las grandes ciudades, que es homosexual y que se siente un bicho raro. Entonces creo que tener ciertos personajes en los cuales reflejarte es importante y puede hacer feliz a un montón de gente.
Bueno, en el aspecto profesional, tu matrimonio con Fermín Villaescusa pinta largo, ¿no?
Pues sí, sí. Lo decía en una pequeña biografía que escribí, ¿no? Que esto es como jugar al tenis. Cuando juegas al tenis con alguien que es mejor que tú, tú juegas mucho mejor. Y creo que está sacando Fermín lo mejor de mí, tanto en melodías como en letras y también a la hora de grabar y producir el disco.
Bueno, tienes muchos proyectos por delante, Rafa, un reto precioso, que es el de subirte a un escenario, en este caso tú como Rafa Sánchez y no como La Unión. Creo que ya has actuado en febrero. ¿Cuándo te vamos a ver aquí en Madrid?
Pues en mayo estoy preparando hacer una serie de presentaciones pues en las principales capitales del país. Y bueno, pues además animo a la gente diciéndoles que no van a estar en un sitio más seguro que en un concierto de esta índole, ya que se hacen control de temperatura, mascarilla, distancia social, los que estamos encima del escenario todos con PCR, o sea que es un sitio seguro. Y espero además que la gente pueda empezar a retomar esa vida que hemos dejado colgada en el armario durante un año.
Pues a ver si se cumple, si te vemos pronto aquí en mayo, a ver si podemos ir ya todos. Ojalá pudiéramos hacerlo sin mascarilla y pudiéndonos abrazar y cantar todos juntos, que es lo que nos da mucha vida en los conciertos. Y nos quedamos esperando ese solo para adultos, ese trabajo ya completo del que estábamos escuchando, este Vístete Princesa, que es la presentación en sociedad de Rafa Sánchez después de muchos años dentro del mundo de la música, pero en este caso ya sin la unión y en solitario. Rafa, que tengas mucha suerte.
Muchas gracias, Eli.
Un abrazo.
Por prestarme tu tiempo.
A ti, gracias. Un beso.
Chao. Un beso.
Adiós, noté una leve sombra de decepción. Al decirme adiós, sabías que en el fondo era mejor. Vístete, princesa, Gucci, lentejuelas, píntate, nena, súbete a ese tacón. Vámonos de fiesta. Sígueme, nena, noche loca para dos. Se abren las apuestas, ganará, nena. ¿Quién ligue más de los dos? Tengo una sorpresa, sírvete, nena. Viaje al centro de la noche.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No, no es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Y colorín colorado, el Alcázar se ha quemado. Venga, venga, que el solar ya ha vaciado. Espera a que mi nuevo palacio sea edificado.
Manuel de Falla.
Qué bien quedaban los billetes.
Sí. La verdad es que sí, que quien la haya vivido...
Los domingos...
De 10 a 11 de la mañana...
Tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
¡Jo, qué miedo! ¿Cómo lo has dicho?
Cuando la vieron los dioses, se la quedaron mirando ahí con los ojos catatrotis sin saber qué decir al ver semejante belleza.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Y estaba pensando yo para mí misma que a estas horas en la redacción de Telemadrid tienen que tener mucho movimiento, porque la actualidad está que, en fin, bulle y bulle y bulle y bulle. Adela, cuéntanos, ¿en qué estáis trabajando?
Hola, muy buenas. Hoy en la redacción arrancamos a las 3:30 en directo. Les vamos a ofrecer el acto del Día Europeo de las Víctimas con la presencia de los Reyes, ya 17 años de aquel terrible 11M del día en el que a Madrid se le rompió el corazón para siempre. Os vamos a mostrar también los corrillos que se han producido en los actos del 11M de la Comunidad de Madrid, actos a los que no ha acudido el hasta ahora vicepresidente Ignacio Aguado. Hubiera sido la primera ocasión en la que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se hubiera encontrado cara a cara con él. Seguimos con la incertidumbre de si nos plantamos ante unas elecciones el 4 de mayo o si se debatirán finalmente las mociones de censura que se han presentado. Hoy Esperanza Aguirre va a estar en la redacción, nos va a dar su punto de vista sobre lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir. También Jaime Piñafiel nos visita con su libro Los Reyes También Lloran. Le vamos a preguntar cuál ha sido el momento en el que el rey emérito o el rey Felipe VI ha llorado, el peor momento de sus vidas. Y tras la entrevista de Meghan y Harry, cómo no, ¿es este el peor momento de la realeza británica? Lo veremos, lo viviremos, si queremos compartirlo con todos los madrileños, en la redacción, en Telemadrid. ¡Os esperamos!
Buenos días, Madrid.
En España más de 1 millón de personas padecen glaucoma y el 50% no lo saben porque no acuden a la consulta del oftalmólogo para hacerse un diagnóstico precoz. La noticia es preocupante, por eso hoy el doctor Jesús Sánchez Martos, en su espacio Curarnos en Salud, nos va a hablar precisamente de esto, del glaucoma. Doctor, buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal estamos? La tensión política, como tú dices, sube. La tensión arterial, tenemos que cuidárnosla. Y la pregunta de hoy es si os habéis tomado, si te has tomado alguna vez la tensión ocular, ¿eh?
Yo una vez sí, porque se me puso un ojo como una cebolla. Sí. Luego resulta que era una conjuntivitis, pero sí me he tomado la tensión ocular. Esto es muy importante para prevenir el glaucoma. Pero si te parece, empezamos por el principio. ¿Qué es un glaucoma?
Bueno, pues el glaucoma es, en estos momentos, puede ser la primera causa de ceguera en todo el mundo. En España podemos decir que es la segunda causa de ceguera, porque en España existen todavía muchísimas cataratas. Y sobre todo, como hay muchísimas personas mayores, afortunadamente tenemos muchas personas mayores, pues también la causa de ceguera fundamental es la degeneración macular asociada a la edad, la RAIBAE, que si te parece algún día también podemos tratarla, pero el glaucoma es en este momento en España la segunda causa y además con apellido. Le llamamos ceguera silenciosa porque no da síntomas. Por eso es importante hacer esa detección precoz.
No tenemos síntomas, pero ¿cómo se refleja un glaucoma? Es decir, si yo de pronto, y me voy a poner como ejemplo para no poner a nadie, si yo de pronto tuviese un glaucoma, ¿cómo lo notaría? Sí.
Pues mira, vamos a ver, le llamamos el ladrón silencioso de nuestra agudeza visual. Es decir, que nosotros ya también podemos, ahora mismo tú estás en el estudio, y puedes, y usted está en el coche, parado en un semáforo, si no, no, si no, si usted, en casa también, pues podemos mirar nuestra agudeza visual. Podemos ver si vemos de frente, sin mover la cabeza, movemos los ojos y vemos si, yo lo estoy haciendo ahora mismo, si estoy viendo por las esquinas, estoy viendo por la parte lateral. Bueno, pues esta enfermedad, a medida que va degenerando y va poco a poco produciendo la enfermedad más grave, se va reduciendo el campo visual, se va reduciendo la agudeza visual. Y ya entonces, por la parte lateral, lo vemos más borroso, lo vemos más oscuro, hasta que al final, pues lo que vemos es como si estuviéramos viendo, imagínate, por un cañón de una escopeta, ¿no? Si tienes ahí, o coges el, como eso, a mí lo de las escopetas nunca me ha gustado, aunque vienen todos los libros, yo siempre les digo a mis alumnos que cojan el rollo este de papel albal, de aluminio, que todos tenemos en la cocina, ¿verdad? Pues miras a través de ese canuto, y mirando a través de ese canuto es lo que estás viendo. También lo puedes hacer con la mano, ¿eh? Yo ahora mismo lo estoy haciendo con la mano, te haces un canutillo con la mano o con un folio, miras y eso es lo que estás viendo. Por tanto, no estás viendo por las partes laterales y estás viendo pues en como si estuvieras a través de un tubo. Y esto se produce, no tiene nada que ver con la tensión arterial, claro, por supuesto. Esto es porque la tensión en el ojo aumenta, porque el ojo, que está muy bien pensado, como todo nuestro organismo, está perfectamente diseñado, como tú sabes. Por eso nos tenemos que enamorar de nuestro cuerpo, y si nos tenemos que enamorar de nuestro cuerpo, tenemos que cuidarle. Y lo que ocurre en el ojo es que para que funcione bien tenemos unos líquidos, y esos líquidos que están dentro del ojo van eliminándose porque se van creando todos los días. Es el humor acuoso y el humor vítreo, que algunas veces habremos oído hablar de ellos. Pero bueno, para que funcione y para que se mueva nuestro ojo bien, necesita unos líquidos dentro. Esos líquidos se van produciendo todos los días, porque todos los días se van gastando, se van ensuciando, y entonces lo que tenemos que hacer es drenarlos. Claro, si no los drenamos, si el sistema de drenaje, si yo voy creando más líquido pero no sale, ese líquido se va acumulando en el globo ocular, y ese líquido va presionando, va aumentando la tensión, la presión del líquido, pues como si estuviéramos metiendo mucho líquido en un globo estos de agua, pues estamos metiendo más líquido y no sale, y metemos más líquido, y eso está presionando una estructura fundamental que es nuestro nervio óptico, que es el que nos da la posibilidad de la agudeza visual. Como el nervio óptico se va alterando poco a poco, pues provoca un dolor importante en el interior del ojo, también un dolor de cabeza, y al alterarse el nervio óptico se altera la agudeza visual y no vemos bien por los laterales. Conservamos la visión central y poco a poco también esa visión central, por desgracia, se va perdiendo si no hacemos ese diagnóstico precoz. Así que ya sabes, hoy en casa podemos hacernos nuestro diagnóstico, pero también cuando salgas luego a pasear, que es un ejercicio muy saludable y ahora que viene buen tiempo pues hay que pasear, pues pasamos por una óptica y no te cobran nunca nada. Oiga, mire, venía a ver si me puede usted medir la tensión ocular, y nada, te cogen un aparatito como si fuera un bolígrafo, imagínate, o como si fuera una linternilla, te lo acercan al ojo, ¡puf! 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 Eso es lo que notas, un soplido en el ojo, abra usted bien el ojo, no lo cierre, tal, ¡puf! Y notas un soplido. Con ese soplido nos dicen la tensión arterial, que no, perdón, la tensión ocular, que no tiene que estar por encima de 20 milímetros de mercurio, pero si acaso no se acuerdan, pues da igual, porque el profesional lo sabe. En la consulta del oftalmólogo, pero como ahora tenemos tantos problemas con la COVID, para poder pedir una consulta con el oftalmólogo, el del especialista, pues hombre, en las ópticas están deseando de que vayas por allí, te gradúen la vista, porque, por cierto, las personas miopes pues tienen más posibilidades de desarrollar una hipertensión ocular y, por tanto, un glaucoma. Y dentro de la propia revisión que te hacen siempre en cualquier óptica, pues está también la medición de la tensión ocular.
Oye, Jesús, ¿y hay tratamiento?
Bueno, esto depende. Hay un glaucoma que es congénito. El niño nace con ese glaucoma, es un glaucoma hereditario, y entonces sí tiene una intervención quirúrgica. Es decir, hay que intentar abrir esa parte que está cerrada, que ha nacido con la parte del drenaje cerrado, la tubería de drenaje, ¿no? Para que nos hagamos una idea, y entonces hay que hacer una intervención quirúrgica, que no es demasiado complicada. Pero luego, cuando estamos hablando de un glaucoma crónico, que es al que nos estamos refiriendo hoy, es el que podemos tener todos a partir de los 40, 45, máximo 50 años, tendríamos que hacernos esa revisión de la tensión ocular al menos una vez al año. Bueno, pues ahí sí, ahí lo que hacen los oftalmólogos es darnos unos medicamentos que ayudan a disminuir la formación de líquido. Claro, como el drenaje no funciona muy bien, funciona, pero no funciona muy bien, la tubería está un poco obstruida, digamos, pues cerramos un poquito el grifo, es como si estuviéramos en la pila del agua de casa, en la cocina, y abrimos el grifo. Si la tubería está un poco obstruida, veremos cómo el agua sobresale, ¿no? Bueno, pues lo que hacemos es que disminuimos la fuerza del grifo, y esto es lo que hacen estos medicamentos, disminuir la formación de líquido para que no aumente la presión. Y si ya continúa y ya llega a una fase importante, pues sí, hay que someter a la persona a una intervención quirúrgica por parte del oftalmólogo, que lo que intenta hacer esa intervención es abrir un poquito esa tubería de desagüe para que disminuya la tensión ocular.
Bueno, pues ya sabemos algo más sobre el glaucoma, esa ceguera silenciosa de la que nos hablaba el doctor Jesús Sánchez Martos, al que yo invito que nos acompañe la próxima semana, a ver si tenemos suerte y ya podemos hacerlo desde aquí, desde el estudio, Jesús.
Pero si sabes que estoy deseando, y hoy, hoy ya estaba yo...
Ya estabas preparado,
pero la actualidad...
Llegan los políticos y nos roban plano.
No solo nos roban plano, nos suben la tensión arterial.
También es verdad. Que tengas una buena semana, Jesús. Hasta
claro
luego.
Que sí, cuídate mucho y, por favor, que se tomen la tensión ocular.
Eso,
claro que sí.
lo haremos.
Salud para todos, cuídate, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán incorpora una plataforma láser de equipos diferentes muy efectivos para tratar celulitis, estrías o flacidez. Realizan además un 50% de descuento en este tratamiento hasta completar el cupo de la oferta. Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes comienza el fin de semana deportivo con la jornada 29 en Segunda División. Desde las 9, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Zaragoza.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¡Ay, me encanta esta crítica de los trailers! ¡Mira qué maja!
Bueno, pues ya tenemos entrando con toda pompa y boato, esta vez sí que sí, a nuestra crítica de trailers y toda su troupe en este estudio. Crítica, muy buenas.
Muy buenas.
¿qué tal estamos?
Muy bien, estamos aquí todos muy bien. Bueno. Cada uno en lo suyo, el gato dando por saco.
Bueno, se ha quedado enganchado la en el felpudo rojo. ¿Sabes? Sí, se ha quedado ahí atascado el pobre en el felpudo. Ahora lo levantamos.
Pobre gato.
Bueno, el resto de la truf está o no está, como son virtuales, claro, yo nunca lo sé.
Yo tampoco.
Ah, bueno.
Pues digo la verdad, yo tampoco. Ya. No sé, si quieres tú llamar a ver si está Pili o está Juan o quién está, yo no sé.
Bueno,
no me hacen caso.
Espérate, ¿hay alguien por ahí?
Hola, estoy yo.
Ah, hola.
¿Cómo estáis, jovencitas?
Mira, qué majo Juan 9000.
No sé si pregunta por Pili.
Pili me ha avisado que hay mucho atasco en la autopista de la información y que llega tarde.
Hombre, hoy yo lo entiendo que haya atasco, ¿eh? Vale. Está, en fin, la información está tremenda, así que ahí está Pili, atasca. Por un día, mira, la disculpa cuela.
Venga, pues la disculpamos. Juan, no sé si habrás visto tú algún tráiler.
Sí, he visto los de las abuelas.
Anda.
¿Los de qué?
De abuelas, es que hoy tenemos películas
de tenemos
abuelas.
Película de abuelas.
Sí, ahora te cuento. Juan, ¿te ha gustado?
Me ha dado un poco de miedo. Y la otra, me ha sonado a chino.
Claro. Pues sí que estamos bien. Bueno. La crítica está muy bien. Una da miedo y la otra le ha sonado a chino.
Oye,
bueno.
Pero esta crítica se entiende.
Bueno, sí, también es verdad. No como la de los críticos de cine, que no se entienden nunca.
No como esta frase de críticos de cine que te voy a leer y luego me explicas.
A ver.
Esto está sacado de una crítica de verdad, ¿vale?
Sí.
Comillas. La cinta es un enésimo besuqueo metalingüístico al slasher de los años 80. Un artefacto con la autoconsciencia a todo trapo. Cierro comillas.
¡Mandé!
Hashtag lo cual. Lo que me dice.
¿Cómo ha sido esto? ¿Qué ha sido?
¿Qué le pasa en la boca al crítico cuando dice esto?
No, ¿y qué le pasa en el cerebro, fundamentalmente?
¿Y qué le pasa por la mente?
¿Qué hace un crítico de cine cuando no sabe qué decir? Dice cosas como esta.
Sí.
Que no se entienden, que da igual. Él tampoco las entiende, estoy convencida.
Efectivamente.
Pero queda de cine.
Queda un crítico de cine es aquella persona que antes muerto es sencillo.
Exactamente, eso fundamental.
Y que en cuanto puede te mete la palabra metalingüístico. Eso no falla. Es una de las palabras comodín que le gusta.
Tremendo. Vale. Esto no sé si me lo voy a poder aprender. Creo que no puedo, porque es que las cosas que son inconexas no...
Para la semana que viene, análisis sintáctico.
Madre mía.
Con todos los complementos sujeto-predicado de la frase.
Y todo.
Vale. Venga.
Vaya deberes. Bueno, pues ya tenemos una tontería más que añadir a nuestro diccionario crítico de cine castellano. Este sin traducción, no, es imposible,
es imposible
completamente.
Es imposible.
Nos explota el cerebro cuando intentamos saber qué es lo que ha querido decir. Así que vamos a una crítica, digamos, más de andar por casa, que es la que nos hace nuestra crítica de trailers, que como todos los oyentes saben, no ve películas, pues no le invitan a ningún estreno. Pero se ven los trailers y han generado pues una nueva categoría dentro del mundo de los cinéfilos, que es la crítica de trailers. Y que, o sea, que trailers de abuelos esta semana.
Sí, de abuelas.
Ah, de abuelas, de abuelas.
De abuelas. El primero es Minari, historia de mi familia, estreno en cines.
Ya.
Para el que pueda ir y le inviten o pueda pagárselo.
Sí.
Que no es el caso de los que no cobramos.
También es verdad.
A ver, ¿esto de qué va? Bueno, yo creo que primero escuchamos el tráiler y luego vemos si sabemos de qué va.
Abuela, tú no eres una abuela de verdad.
¿Qué es una abuela de verdad?
Las de verdad hacen galletas, no dicen tacos, no llevan calzoncillos.
Niño bonito, niño bonito.
Yo no soy bonito, soy guapo.
Vale.
Oye, pues tiene buena pinta esta abuela. Una abuela que lleva calzoncillos, perdona, a mí ya me ha ganado.
A ver, esta es una abuela que yo me quiero llevar a casa. ¿Mm? ¿En qué contexto está esta abuela? Bueno, esto está basado en la infancia y cuando se llama Historia de mi familia es porque es la historia de la familia del director Lee Isaac Chan.
¿Chino?
Sí. Ah, si lo cuenta, oye, si él lo cuenta, si él cuenta sus cosas de familia. ¿Mm? Es surcoreano, efectivamente. Y, a ver, está basado en su infancia. En determinado momento, el padre de una familia surcoreana coge a toda su familia y le dice, bonitos, que estáis aquí a gusto viviendo, ¿no? Pues vamos a cambiar de vida, que he pensado que nos vamos a Arkansas a una granja.
Ah, mira.
Y dice, muy bien, pues nada, se van todos a Arkansas siguiendo eso del sueño americano, eso que muchas veces no deja dormir por las noches a los que lo intentan,
sí.
Pues allí se van todos. Y ahí están intentando adaptarse cuando llega la abuela. O sea, hashtag éramos pocos y parió la abuela.
Ah, muy bien, muy bien. Pues esto me gusta, mira. Estas películas me gustan.
Está muy bien. Además, la abuela pues no hace bollitos, no hace calceta. Ya lo hemos oído.
Cosas.
Suelta tacos, usa calzoncillos. No sé por qué, en el trailer no lo cuentan. Pero bueno, es todo un personaje. La película está ambientada en los años 80, pero nadie usa hombreras. O sea, que se puede ver, ¿eh?
Ah, vale, vale. O sea, que me veo el trailer.
Sí,
este
sí,
me,
sí.
Mira, este me gusta. Voy a utilizar parte de mi fin de semana en ver este tráiler. La película no sé, pero el tráiler me lo voy a ver.
Sí, como son surcoreanos, viste en clásico y se puede ver, aunque sean los 80, no hay estridencias en la ropa y es la favorita para los Oscar.
Ah, mira, mira, pues venga, me lo apunto. Vamos con otro.
Relic. Otra abuela.
¿Otra abuela?
Vale. Esta es una abuela que se llama Edna, que es un nombre como muy de abuela estadounidense, ¿no?
Sí,
o sea,
la abuela Edna.
¿A que sí? La abuela Edna. Bueno, pues la abuela Edna un día desaparece. Y luego aparece y vuelve a su mansión, que vive en una mansión de estas que da mucho miedo. Entonces, su hija y su nieta van con la abuela a vivir y a ver qué le ha pasado. Abuela, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde has estado? La abuela no dice nada, pero ¿dónde has estado? La abuela no dice nada, ¿dónde has estado? No dice nada. Y a partir de ahí la abuela empieza a comportarse raro, raro, pero rarita, rarita.
¿Pero esto se ve en el tráiler?
Se ve en el tráiler.
¡Oh,
no
madre!
Me gusta este sitio. Mamá, ¿qué ocurre? Está aquí, bajo la cama. No hay nadie bajo la cama, mamá. Echa un vistazo.
Ya una abuela que habla con ese tono...
Da mucho repelús.
Da cosa, sí.
A ver, esto es un tráiler para de esos para ver con alguien a quien puedes achuchar bien.
Ah, bien,
porque
vale.
Porque esto es de miedito y hay que ver el miedo que da la abuela. Porque a la abuela, una de dos. Solamente hay dos diagnósticos posibles. O está empezando a tener una enfermedad neurodegenerativa...
Sí...
O bien un espíritu maligno ha tomado posesión.
¡Oh, por Dios!
¿Qué elegimos?
No sé.
Que esto ya saltó a la alarma. Pues esto se ve en el tráiler porque la señora se pone muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal. Pero que muy mal, ¿eh?
Ya, no, pues este a lo mejor no me lo veo.
Este da miedo.
No estoy yo para sustos, no.
Mucho mejor la otra abuela.
Sí, hombre, ¿dónde va a parar? La abuela en calzoncillos, con esta otra que da miedo. Bueno, ¿y esto dónde lo podemos ver? ¿También en cines?
En cines también.
Bueno.
Dicen que la última escena convierte la película en magistral. No te puedo decir.
Porque como no la has visto, pues vale. Bueno, pues vemos el tráiler a ver cómo es la última escena del tráiler. Y nos queda una más.
El día del sí, y esta es Netflix, plataformas. Bueno, Netflix.
Ah.
Vamos a escuchar el tráiler.
Si algo he aprendido sobre ser madre es que los padres y los hijos...
No.
Siempre discrepan en una cosa. Pero decir no 50 veces por hora, no.
¡De ningún modo! ¡De eso nada!
Es parte del trabajo.
¿Te suena lo del día del sí? Es que los padres dicen sí a todo lo que les piden sus hijos durante 24 horas.
¡Es brutal!
¿Cómo es que nunca lo había oído?
Este fondo de solo de batería normalmente indica comedia.
Sí, correcto.
Bien, voy bien.
¡Vale!
¡Vale!
Bien.
¿Y qué tal?
A ver, esto es ciencia ficción, es una distopía.
Ah, vaya.
Sí, ¿por qué? Porque, vamos a ver, un argumento en el cual unos padres dejan que sus hijos durante 24 horas a cualquier cosa que les pidan, por rarita que sea, tienen que contestar que sí y dejársela hacer, esto
no
es ciencia ficción.
Esto no existe, efectivamente.
O es ciencia ficción o los padres son millennials.
Pues que sí, que, oye, también, no también pueden ser, también pueden ser.
Es unos padres que sí, que son millennials, porque esto se ve en el tráiler, y de otra manera además nos explica, es unos padres que están, que desde determinado momento se plantean que les niegan a sus niños muchas cosas, que le dicen mucho eso de...
Esto yo no lo veo, ni muerta.
Entonces deciden decirles que sí a todos durante 24 horas.
Tremendo.
El día que sí.
Habrá
en
que
moña, muy moñas.
O sea, tráiler moñas.
Sí, porque encima se ve que esto encima va a acabar bien.
Oh,
esto va a acabar todo el mundo contento. Los padres hay que ver las pintas con que salen a la calle. Que se ve en el tráiler. Porque claro, si el niño les dice te pinto el pelo de rosa, tiene que decir que
venga ya, hombre, no, pues nada, nada, que al final voy a tener que verme el tráiler de la abuela calzoncillo siete veces para llenar un poco mi tiempo de ocio.
Mucho mejor.
El resto, en fin, pero oye, para gustos se han hecho los colores. Claro. Abuela extravagante, abuela que da miedo y padres irresponsables que dejan que los niños hagan lo que les salga de las narices. Tremendo.
Para gustos los colores.
Bueno, pues tienes por delante una semana para verte otros tres trailers, que tampoco es para matar a nadie, pero bueno, ahí estamos, ahí seguimos.
Son muy intensos.
Venga. Muchas gracias, crítica. Hasta luego.
Adiós, jovencito.
Adiós, Juan. ¿Esto es la solución ya o qué?
Sí,
es?
Ya está.
Oh, pues
la
una
solución
vez más,
es
los oyentes.
Bananarama. No, no.
Planeta Bananarama. Vale.
Es Venus el planeta que hemos puesto en la foto.
Ajá.
Planeta del amor, dicen, ¿no? Bueno, en fin, no sé. 67% de los oyentes. En segunda posición ha quedado Urano con el 22%. Y como ya desechaste Marte, pues claro, nos han hecho caso y se ha quedado en un pírrico 11%.
Oh, bueno, pues esta era la solución Venus a nuestro reto de agudeza visual de hoy de nuestra cuenta de Twitter. Mañana en @buenosdiasom.
Otro. Matrículas mañana.
Madre mía, qué difícil. Es lo de las matrículas.
Claro.
Vale, pues nada, hasta mañana. Y los madrileños se han volcado, nos hemos volcado para documentar cómo quedó Madrid tras el paso de Filomena. Más de 3.500 documentos, entre vídeos y fotos, han llegado al Centro de Documentación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Hasta el mes de junio, por cierto, se pueden seguir enviando en la calle Maudes 17. Bueno, allí, por cierto, nos espera ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega, para recordar la mayor nevada de nuestra historia reciente. Bueno, y tan reciente, Gloria, hola.
Sí, Eli, aquí estamos ya echando un vistazo a estas fotografías que han inmortalizado muchos madrileños. Todo esto se está recogiendo, tú lo decías, en el Centro de Documentación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el número 17 de la calle Maudes, en el lugar donde antes hubo un hospital de jornaleros. Bueno, el lugar ya es precioso en sí. Vamos a hablar con algunos de los responsables. Por ejemplo, te voy a presentar a Alessandro Pierozzi, que es el responsable de sección de la documentación gráfica. Me imagino que surgió la idea porque había tantas instantáneas de lo que pasó cuando arrasó Filomena con la Comunidad de Madrid y todo se puso blanco, ¿no? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros. Pues sí, la verdad es que el departamento de fototeca, que está dentro de lo que es la documentación gráfica, se le ocurrió a la compañera, oye, ¿por qué no hacemos un pequeño archivo, ¿no?, de fotografía? Y de pequeño se está convirtiendo en algo absolutamente desbordado, porque la gente ha reaccionado muy, muy bien, muy rápido, se nos están enviando muchísimos. De Filomena tenemos ya unos 3.500 archivos. Mientras que de la pandemia, que también se pensó anteriormente, vamos por 25.000, nada menos. Bueno, creemos que es algo muy bonito, que quede para la posteridad, sobre todo, porque, bueno, lo estamos viviendo, por ejemplo, la pandemia o la nevada ha sido hace un par de meses, pero dentro de unos años, cuando la gente venga a verlo, pues será algo muy bonito y curioso, ¿no?, de recordar.
¿Y se siguen recibiendo imágenes? ¿Todavía las podemos enviar?
Sí, sí, hemos adaptado un correo electrónico donde la gente nos contacta. Pueden verlo a través de nuestra página web, si quieren, y también pueden venir los usuarios. Estamos dando, bueno, en este caso por la pandemia, cita previa los martes y jueves de 9 a 2 a través de la web. Pues pueden venir y, bueno, podemos charlar y pueden ver y también comparar. A lo mejor muchos de ellos han hecho fotos y, pues yo tengo alguna, pues ¿por qué no cederla, ¿no?, también al archivo? Sería muy bonito, la verdad.
Alessandro, por ejemplo, de la borrasca Filomena, ¿qué es lo que más te ha impactado? Porque han llegado imágenes de toda la Comunidad de Madrid, no solo de la capital.
Sí, claro, buscamos eso. En el fondo somos un centro de documentación de toda la comunidad. Han llegado de pueblos como, por ejemplo, Braojos de la Sierra, de Alcalá de Henares, muy bonitas, algunas de la universidad, en toda Nevada. También de Madrid capital, evidentemente, aquí del centro, es un centro tan bonito que también tenemos algunas fotos. En fin, yo creo que lo chulo, por decirlo de alguna manera, de todo este tema, es que todos los ciudadanos puedan participar, y siempre respetando luego los derechos, evidentemente, de imagen y demás, pero nosotros los conservaremos aquí y se podrán difundir. Queremos organizar una muestra virtual, una pequeña exposición, y vamos a ver qué tal sale la idea.
Más tristes, claro, aquellas, ¿no?, que hablan de la pandemia.
Sí, ahí tuvimos dudas. Es decir, queríamos dar Porque, claro, el tema de la pandemia, esa parte de tragedia que evidentemente está teniendo, pues no queríamos darle demasiado bombo. Entonces pensamos más en esta nevada tan espectacular que ha habido, que podría ser algo mucho más también relajante, mucho más brillante, ¿no?, de cara al público.
También nos acompaña María Jesús Prieto Juan, es la responsable de biblioteca. Estamos en un lugar, por así decirlo, único, ¿no? También por su especialización. Aquí se custodian 200.000 documentos de gran valor científico, algunos son del siglo XVIII.
Sí, hola, buenos días, encantada de saludarles. Sí, bueno, el documento más antiguo que tenemos es de mediados del XVII, de la visita que hizo la reina Mariana a Madrid. Pero bueno, nuestro fondo fundamentalmente es del siglo XX, hay alguna cosa del XIX, pero sobre todo del siglo XX. En los años previos a que existiera las comunidades autónomas, y entonces ayuda a ver cómo evolucionó lo que es sobre todo la ordenación del territorio para la formación de la comunidad autónoma.
Claro, muchas veces hemos oído hablar de ese atlas histórico, ¿no?, de Pedro Teixeira, del 17. Aquí también lo tenéis.
Tenemos la edición facsímil. Es una edición facsímil, lo que pasa que es preciosa. Tiene, siendo un facsímil, bastante valor.
Más tesoros.
Más tesoros, pues por ejemplo tenemos el discurso que dio el arquitecto que diseñó este edificio, Antonio Palacios, aunque lo diseñó junto con Otamendi, pues tenemos el discurso que dio Antonio Palacios para la entrada en el Círculo de Bellas Artes, por ejemplo. O tenemos un informe de la década de los 60, si no me equivoco, sobre la situación de las basuras y los vertederos de Madrid, que es muy curioso porque es un informe mecanografiado y contiene fotografías de zonas que hoy día están urbanizadas totalmente y en su día eran descampados, donde iban los traperos. Y bueno, a ese documento en concreto le tenemos mucho aprecio porque es claramente sobre medio ambiente.
Único, maravillas, todas ellas se encuentran en este centro, Eli, que como nos decían, se puede visitar los martes y los jueves de 9 a 2, siempre con cita previa. Muchos de estos documentos además se pueden también localizar en su versión digital y podemos seguir enviando nuestras fotografías. María Jesús, Alessandro, muchísimas gracias y enviamos algunas fotos para que la gente se haga la idea. Hasta luego.
Gracias, gracias.
Aquí os dejamos, adiós.
Pues muchas gracias, Gloria. Rozamos ya a la 1:00 de la tarde, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos, pero ya sabéis que solo hasta mañana, a las 10, aquí estaremos de vuelta.